Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mires donde mires, hoy todo te habla de amor, o al menos ese es el gancho. Hoy habrá parejas que celebren su primer San Valentín, quienes lo hagan como una tradición arraigada con la pareja del año pasado o con otra, quienes suspiren o rabien por no tener con quién celebrarlo, o quienes se nieguen a dedicar tan solo un día al año a festejar su amor. Yo creo que cualquier oportunidad es bonita y propicia para celebrar el amor, pero el amor de verdad, más allá de si es un amor romántico o no. La donación sincera, el amor que es paciente y que no se engríe, que no lleva cuentas del mal, ese está feo que no se celebre a diario. Hace unos años, en la boda de unos amigos, el sacerdote, un hombre sabio y de sonrisa perenne, insistía en que lo que estábamos celebrando no era solo el amor de una pareja, sino la decisión de ambos de seguir amándose el resto de sus vidas. Ahí está lo radical. Te elijo a ti y me comprometo a seguir eligiéndote cada día. A pesar de los miles y miles de pesares que surgirán en la convivencia diaria y de los avatares que traerá la vida, decido seguir eligiéndote. Es normal que en una sociedad de la que todo es efímero, volátil, pasajero, el compromiso de por vida asuste, pero hay una tremenda belleza en ese riesgo, ¿no? En este día en el que corazones de diferentes colores y tamaños decoran todo a nuestro alrededor, sería bonito recordar a aquellos que laten por nosotros y que se nos escape algún te quiero, recordando también algo vital, que hay un corazón que siempre latirá por ti, pase lo que pase, y que nosotros sabemos que el símbolo del amor no es un corazón, sino la cruz. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un saludo de María de León. Muy atentos porque el obispo de Cartagena convoca a todos los enfermos de la diócesis para que participen este domingo junto a sus familias en el Jubileo de los Enfermos, organizado junto a la Hospitalidad de Lourdes. Hoy hablaremos con el presidente de los hospitalarios para que nos dé más detalles sobre esta celebración. Enseguida vamos con todo el contenido que traemos hoy, pero antes escuchamos la intención de oración del Papa Francisco para este mes de febrero.
Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy. En ocasiones, de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa.
Si han paseado estos días por el centro de la ciudad de Murcia, cerca de la Merced, se habrán topado en la Plaza Beato Andrés Ibernón y en toda esa calle, la de Doctor Fleming, con una exposición que muestra la vida franciscana en Tierra Santa por medio de imágenes. Es una muestra itinerante, Carmen García, recién llegada a nuestra diócesis.
Así es, desde este martes ya puede visitarse en Murcia esta exposición, Los guardianes de la tumba de Cristo, que puede verse a pie de calle, en la fachada del Instituto Teológico de Murcia, el ITM. De ella nos habla el director de este centro, el franciscano Miguel Ángel Escribano.
Principalmente es una exposición de fotografías donde se recoge el trabajo, la vida de los franciscanos en Tierra Santa. Pues eso es lo que se pretende, el mostrar que hay algo más que lo que normalmente vemos de los santos lugares. También hay una vida y una vida sustentada por los hermanos franciscanos que están allí.
Son 30 fotografías realizadas por el fotoperiodista Thomas Coex que recogen esa vida franciscana, también en los momentos más cotidianos. Esta exposición llega a Murcia después de su paso por Jerusalén, París y Madrid, por la propia presencia del ITM, que es el Centro de Estudios de la Orden Franciscana en Europa, más allá de Roma, pero también por su conexión con Tierra Santa, donde han estudiado la mayoría de sus profesores. Las fotografías podrán verse hasta después de Semana Santa.
Gracias, Carmen, y ahora nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Para que un evento doloroso se convierta en traumático, deben darse ciertas condiciones que sobrepasen la capacidad de la persona para afrontar la situación. Uno de los factores principales es la intensidad del evento, ya que cuanto más extremo y amenazante sea, mayor probabilidad hay de que se viva como traumático. Otro factor importante es la imprevisibilidad o falta de control sobre lo sucedido, lo que puede generar más vulnerabilidad. También influye en la duración y repetición del evento. Situaciones prolongadas o reiteradas, como el abuso, aumentan el impacto emocional. Finalmente, la respuesta emocional de la persona, su nivel de apoyo social y sus recursos psicológicos juegan un papel fundamental en la manera en que procesará el dolor y determinarán si éste se convierte en trauma.
Este domingo celebramos el sexto de tiempo ordinario. Escuchamos la reflexión del Evangelio Dominical con Jesús Márquez, párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Alto Bordo, en Lorca.
El Evangelio de este domingo recoge uno de los pasajes más sorprendentes y nucleares de la predicación de Jesús, las bienaventuranzas, que son una enseñanza sobre la verdadera felicidad que todos los hombres buscan. Las bienaventuranzas nos ofrecen la imagen de un Dios Padre que se coloca de parte de los pequeños, de los humildes, que se preocupa de los excluidos, que privilegia a los que no cuentan, que presta atención a la suerte de quien es marginado y rechazado. Con el reino que Jesús propone, se anuncia un nuevo mundo, un mundo de hermanos, de donde la prepotencia, el egoísmo, la explotación y la miseria serán definitivamente borrados, y donde los pobres y marginados tendrán su lugar como hijos de Dios. Las bienaventuranzas nos trazan el camino a seguir para conocer ya desde ahora una felicidad digna del ser humano, felicidad que comienza aquí, pero que alcanza su plenitud final en el encuentro con Dios. Las bienaventuranzas son, por una parte, la meta a alcanzar para el seguidor de Jesús, y por otra, la actitud con la que recorrer el camino para lograrlo. Las bienaventuranzas, no lo olvidemos, son el programa de vida del propio Jesús, el mismo que nos propone a todos y cada uno de nosotros, el mismo que nos propone a ti y a mí.
Llena su corazón, hazlo latir. Es el lema de la campaña Matrimonio es Más de este año, es decir, la Semana del Matrimonio, que la Iglesia Española celebra en torno al 14 de febrero, a la fiesta de San Valentín. Sobre esta especial vocación en la Iglesia nos habla hoy Cristina Celdrán.
Yo, María...
Yo, Carlos, te recibo a ti como esposa.
Y me entrego a ti.
Y prometo serte fiel en la prosperidad
y en la adversidad.
En la salud y en la enfermedad.
Todos los días de mi vida.
Hola, somos Sofía y Nacho y llevamos 20 años casados.
Hola, somos
Ana
y Octavio. Y nada, justo el 11 de febrero hicimos un año de casados.
Desde el Antiguo Testamento, la unión matrimonial es una figura de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el matrimonio reviste una dignidad más alta aún.
La Iglesia entiende el matrimonio como la íntima comunidad conyugal de vida y amor, fundada por el Creador, y que se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre el consentimiento del varón y la mujer, que se reciben y entregan mutuamente con libertad, conciencia, de modo personal e irrevocable.
Entre los 7 sacramentos de la Iglesia, el orden y el matrimonio confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia, al servicio de la edificación del pueblo de Dios, contribuyendo a la comunión eclesial y a la salvación de los demás.
La verdad es que yo siempre digo que Nacho y yo somos las personas más diferentes que hay sobre la faz de la Tierra. Pero, sin embargo, desde el primer momento teníamos claro que queríamos poner a Dios en nuestras vidas, en medio de nuestro matrimonio.
¿Cómo recordamos el día de nuestra boda? Pues la verdad que fue...
Con mucho cariño,
con mucha ilusión. Lo que más recuerdo es el cariño que recibí de mi esposa, lo primero. Porque era el día en que entregaba su corazón y yo lo entregaba el mío. Y te lo doy, confío en ti, cuídalo, muy bonito, porque es la verdadera forma de amar, entregándose por completo.
En la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia, el Papa Francisco recuerda que el sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso. El matrimonio es una vocación. Por tanto, la decisión de casarse y crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional.
¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues la verdad es que todo. Al final dejas atrás una etapa del noviazgo que es discernimiento y empiezas algo nuevo que es un sí a acoger todos los defectos y todas las virtudes de tu amado o de tu amada.
Con la alianza del matrimonio, los esposos se abren a una perenne comunión de amor y de vida. Un compartir, un tú antes que yo. Una vida en comunión donde día a día se aplica la paciencia, el perdón, la actitud de servicio, la amabilidad, la confianza, el desprendimiento, la alegría por el otro, el diálogo.
Es puro aprendizaje porque vas aprendiendo día a día, ¿no? A amar al otro, a mirar al otro, como Dios quiere que le mires, como Dios quiere que le ame. Yo creo que eso es una suerte.
Este amor conyugal tiene unas notas características. Es un amor total, una forma singular de amistad personal con la que los esposos comparten generosamente todo, sin cálculos egoístas ni reservas indebidas. Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Y es por fin un amor fecundo, que no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse, suscitando nuevas vidas.
Ahora mismo la sociedad te plantea no coger compromiso con nadie, y al final eso solo nos lleva a la soledad. Y el matrimonio cristiano te plantea algo completamente diferente, que es la entrega absoluta, el sentirse amado, el poder amar, el servir, la donación. Y es algo que es lo que realmente nos hace feliz y lo que luego es verdaderamente fértil, ¿no?
Esa relación de pareja hay que cuidarla mucho, que lo vivan, que lo disfruten, que algunas veces será más complicado, pero bueno, todos los días hay que trabajarlo.
Y un consejo, que pongan a Dios en medio de su matrimonio, que también que participen dentro de la iglesia, que busquen su sitio, porque siempre se recibe mucho más de lo que uno aporta.
¿Sí, se lo recomendamos a otras parejas? Pues desde luego que sí.
Es una forma de definir, perfilar un poquito más el camino de cada uno al cielo, que al final es el fin último de todo cristiano, ¿no? Unirse a Cristo. Y qué mejor forma que a través de la persona a la que amas, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya saben que estamos celebrando en este 2025 el jubileo de la esperanza, este año jubilar, un jubileo ordinario de la Iglesia Universal, que se celebra especialmente en Roma, pero que el Papa Francisco quiso que en todas las diócesis del mundo se habilitara un templo jubilar para que todas aquellas personas que no pueden viajar a Roma tengan también la oportunidad de lucrar las indulgencias plenarias. El obispo de Cartagena decidió que ese templo jubilar fuera la catedral y este domingo tenemos una peregrinación muy, pero que muy importante porque será el jubileo de los enfermos. Y se hace precisamente este domingo para coincidir con esa gran convivencia diocesana de la Hospitalidad de Lourdes, que se hace siempre el domingo posterior a la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que fue el pasado martes. Por eso hoy tenemos con nosotros al presidente de todos los hospitalarios de la región de Murcia, Alfonso Martínez. Bienvenido al Espejo.
Hola María, de nuevo, muy buenas.
Una semana preciosa, muy importante, muy, muy celebrada en toda la región de Murcia. ¿Cómo ha sido esos triduos, novenas, esas celebraciones en honor a la señora?
Pues ha sido una semana fantástica, una semana llena de actividades y todo por y para honrar a nuestra madre, la Virgen de Lourdes, y que ella nos siga llevando a Jesús. Se ha extendido por todo y cada una de las delegaciones de los municipios de nuestra región. Se han multiplicado los actos, triduos, novenas, sextenarios, unción de enfermos, charlas, el rezo del rosario, por supuesto, procesiones de antorchas. Una preciosidad porque se nota y se siente cómo la devoción a nuestra madre, Nuestra Señora de Lourdes, está extendida hasta por los rincones más pequeños de nuestra diócesis. Y eso es una maravilla. Es decir, en todos y cada uno de los lugares de esta región se ha celebrado con gran cariño y con gran entusiasmo la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes.
Yo creo que lo saben de sobra, pero si no, se los vamos a contar hoy. Este movimiento de la Iglesia, cuyo carisma principal es el acercamiento y el cuidado de los enfermos y el poder llevarlos en una actividad, sobre todo, importante al año, aunque tienen otras muchas, acompañarlos al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, allí en el sur de Francia. La hospitalidad está muy extendida, ¿no? Lo decía el presidente de los hospitalarios, por toda la región de Murcia, en la capital, en la ciudad de Murcia. Tiene la hospitalidad su sede diocesana, pero está presente en muchísimos lugares de la región de Murcia. Se ha celebrado esta fiesta tan importante y ahora este domingo es un día de encuentro familiar de toda la hospitalidad en esa convivencia diocesana.
Así es, porque el día 11, la fiesta, el día que conmemora la primera aparición de la Virgen en Lourdes, allá por 1858, se celebra a modo local en cada sitio. Pero es el domingo posterior cuando toda la hospitalidad, de una forma diocesana, conjunta, presidido por nuestro obispo, lo celebramos de forma unánime. Todos a la vez nos reunimos ese día, un día de fiesta, un día de convivencia, desde primera hora de la mañana en el Colegio de los Hermanos Maristas, en la Avenida Juan de Borbón. Es un día, pues, de compartir, de recibir también información de cara a la que ya será nuestra próxima peregrinación, si Dios quiere, de tener, pues, actividades lúdicas, la asamblea también de los hospitalarios, ¿no?, donde se toman las decisiones y los temas a tener en cuenta, y por supuesto, y como acto central, la Eucaristía solemne presidida por el obispo en la catedral y la procesión de las antorchas, que este año cobra un cariz muchísimo más especial debido a que es Eucaristía jubilar. Peregrinamos a la catedral y lo hacemos para vivir, además, el jubileo de los enfermos. No debemos olvidar que el Papa Santo Juan Pablo II decretó que el 11 de febrero fuera la Jornada Mundial del Enfermo, por la gran vinculación que hay de la devoción a la Virgen de Lourdes con el tema de los enfermos y a la que consideramos siempre como salud de los enfermos.
Las peregrinaciones que se están realizando este año a nivel así diocesano, hace unos fines de semana eran los religiosos y religiosas de la diócesis, parten desde la parroquia de San Bartolomé, realizan allí una estación jubilar y parten en peregrinación lo que queda andando hasta la Catedral de Murcia. En esta ocasión será diferente.
Así es, por la logística que tenemos, ¿no?, de tantas personas impedidas, discapacitados en sus diversos grados, muchas personas que necesitan sillas de ruedas, muletas, andadores, etcétera. Se hace bastante complicado la entrada y la salida del templo de San Bartolomé y además las distancias también hay que medirlas por los esfuerzos, ¿no? Entonces, pues la concentración, digamos, se ha previsto porque, como vienen muchos de ellos desde los maristas, se va a hacer en la propia Glorieta de España para hacer la estación jubilar en el obispado, en el propio obispado. Así lo ha querido nuestro obispo y se lo agradecemos de corazón porque ha sido un gesto suyo, ¿no?, de abrir las puertas del Palacio Episcopal para que sean los enfermos los que, junto con la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, que irá allá en su trono, pasen por dentro del obispado, se hará la estación jubilar y de ahí a la catedral. Por tanto, pues es un jubileo ordinario, como decía, pero nosotros lo hacemos un poco más extraordinario porque tenemos que readaptar todo a las necesidades de movilidad de las personas que nos van a acompañar.
Sin duda es un día también importante para conocer lo que es la hospitalidad. Animamos a todas las personas, sobre todo a todos los enfermos que nos estén escuchando y que no formen parte de la hospitalidad, que vengan ese día, que peregrinen junto a la hospitalidad para participar en ese jubileo de los enfermos. Y se visibiliza mucho, ¿no?, no solo con la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, sino porque también se viste el uniforme ese día.
Es un día de fiesta y es un día de Lourdes. Es un día hospitalario 100%, un día donde la realidad de lo que se vive en Lourdes y que tantas personas vuelven diciendo lo que he vivido allí lo tienes que ver, pues de alguna forma se plasma en nuestra ciudad, en nuestra diócesis, en nuestra catedral. ¿Por qué? Porque los hospitalarios para ese gran día se ponen su mejor gala. Y su mejor gala no es un chaqué, no es una mantilla, sino que es el traje de hospitalario, ¿no? Es lo más bonito que podemos lucir porque es el traje de servidor de los enfermos. Y de una forma muy especial, ¿no?, este año jubilar, pues así se ha invitado a todos hacerlo y acompañarlo, desde los niños que estarán dando agua en la catedral, como hacen en Lourdes, aunque ahora con con el frío beberán menos, seguro, pero es un día de Lourdes, un día de compartir, un día de estar pendientes y un día pues también se vive esa procesión de antorchas que tanto gusta, tanto emociona con el rezo del rosario. En fin, yo desde luego invito a todos los hospitalarios a que ninguno falte, pero por supuesto a todas las personas que sientan devoción o simplemente curiosidad, ¿no?, que se acerquen, y muy especialmente a los enfermos. Es el jubileo de los enfermos, no es el jubileo de los enfermos de la hospitalidad, es el jubileo de todos los enfermos de la diócesis. Por tanto, todos son bienvenidos y a todos se les tratará pues con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor, como hacemos siempre, y tendrán su sitio especial en la catedral. Para eso ya previamente habremos retirado bancos, hecho todo lo necesario para que estemos todos cómodos, todos en torno a nuestra madre y todos junto con María alrededor del altar del Señor.
Vale, pues les recordamos que a las 4 de la tarde comienza esa estación jubilar que se hará desde la Glorieta de España, pasando por el Palacio Episcopal, entrando por la puerta que da la Glorieta de España, saliendo por la puerta que da la Plaza del Cardenal Belluga y desde allí a la catedral para las 4:30 comenzar la celebración jubilar de la Eucaristía. Invitados quedan todos los hospitalarios y todos aquellos enfermos con sus familias que no conozcan la hospitalidad, pero que vengan y participen ese día. Oye, y si quieren, se pueden animar a la peregrinación diocesana, en la que ya se lleva tiempo trabajando, porque implica muchísimo, muchísimo trabajo. ¿Y este año cuándo va a ser?
Pues la peregrinación comenzará allí en Lourdes el día 21 de junio, el día de San Luis, a mediodía. Ya, si Dios quiere, estaremos todos ya situados en Lourdes para comenzar la peregrinación. Del 21 al 24, hay que tener en cuenta pues, que hay que desplazarnos hasta allí, por tanto, nos puede llevar un día antes, un día después, según los autobuses. Habrá dos aviones, uno que saldrá el viernes, otro que saldrá el sábado. Por tanto, la hospitalidad lleva meses, años, mejor dicho, porque se empieza a preparar una peregrinación 3 años antes de que llegue, y entre medias hay otras dos. Pero las fechas, todo está pedido, todo está reservado, ya nos han confirmado el planning durante estos días, todo está puesto en marcha para acoger esta 55 peregrinación diocesana al santuario de Lourdes, acompañando a los enfermos, porque esa es nuestra misión, y para vivir por una experiencia enorme del amor de Dios.
Muchísimo trabajo, evidentemente es la actividad más importante que realiza la hospitalidad de Lourdes aquí y en todas las hospitalidades diocesanas y en todas las delegaciones que hay en el mundo. Se abrirá primero, como se hace siempre, entiendo, ¿no?, el plazo para la inscripción de enfermos, que lleva muchísimo trabajo del equipo sanitario detrás, y luego ya la de todos los hospitalarios y peregrinos.
Pues así es, María. Durante el mes de abril es el plazo para presentar las solicitudes de enfermos, que las tiene que revisar ese gran equipo médico que tenemos en la hospitalidad, formado por profesionales de las diferentes disciplinas, con el fin de garantizar pues tener todos los medios a su disposición y poder atenderles como se merecen. Y será el 28 de abril, el lunes justo después de la fiesta de primavera, para entendernos, ¿vale? El 28 de abril, cuando se abra el plazo de inscripción para hospitalarios y peregrinos. De forma que desde el 28 de abril, durante el mes de mayo, tendremos tiempo de podernos inscribir en la peregrinación, en los diferentes formatos, pero siempre los enfermos se hace con anterioridad. Yo, desde luego, tengo que aprovechar el micrófono para decir que no es que vayamos a comisión, que ni mucho menos, es que cada persona que va a Lourdes y vive realmente una peregrinación interiormente y una peregrinación con intensidad, es una persona que vuelve a casa renovada, una persona que viene llena de luz, llena de esperanza, llena de alegría, y desde luego que su escala de valores se le ha dado la vuelta y su vida cambió para siempre. Por tanto, todos, absolutamente todos, el más creyente, el menos, el más ilusionado, el menos, la persona que más, a lo mejor más fría está, esa es la que más lo necesita, que no lo dude, porque si no, los jóvenes, los niños, las familias enteras no harían ese esfuerzo un año, otro año, otro año. Y el año pasado fuimos 1.250 personas. Yo creo que este año los 1.300 los superamos seguro, porque además va a empezar a peregrinar con nosotros la diócesis de Almería. Un grupo, no sabemos todavía cuántos, están expectantes por ver, pero será su primera peregrinación, que vendrán este año también con nosotros. Por tanto, la familia hospitalaria crece y es un motivo de alegría.
Pues les iremos recordando todas estas fechas para que se animen si quieren y vivan esta experiencia única, y les aseguro que si van una vez van a seguir repitiendo. Alfonso Martínez, presidente de todos los hospitalarios, gracias por haber estado en el Espejo Diocesano de COPE. Buen servicio este domingo.
Pues muchísimas gracias de corazón por esta oportunidad, y lo dicho, el domingo nos vemos en los Maristas, en la Glorieta, en la Catedral. Espero que vivamos un día de Lourdes pletórico, y un feliz día para todos los hospitalarios y para todos los que nos están oyendo, de poder vivir un día de Lourdes en Murcia.
Pues ahí queda hecha esa invitación. Señores, nosotros finalizamos ya el tiempo del Espejo Diocesano. Les invitamos este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia, aquí en COPE, para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.